con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. Muy buenos días, te saluda Antonio Raiz en este Herrera en COPE que llega al miércoles 2 de agosto. Calor y más calor, no te puedo decir otra cosa. Nos vienen anunciando una tregua, pero no va a llegar hasta mañana jueves y será tan pasajera que el sábado de nuevo volverán a recuperarse los termómetros. Hoy va a ser incluso complicado encontrar máximas por debajo de los 30 grados. Se salvan en Santander, en San Sebastián, en Pontevedra y poco más. Vamos, donde es habitual. Y en el resto, registros muy altos como los 40 de Córdoba y Murcia, los 39 de Málaga y Sevilla o los 38 de Toledo. ¿Quién se lleva el premio gordo del calor? Zaragoza. Qué gusto va a tener que dar salir esta tarde por la Plaza del Pilar a eso de las 4, 3, 4, 5, que es cuando se esperan 42 grados en Zaragoza, ya digo. Eso será hoy y a partir de mañana un pequeño respiro. Hoy hay tajo por delante, ¿eh? Cualquiera diría que es un 2 de agosto. Nada que ver con los agostos de hace 20, 30, o incluso algo menos, en los que casi todo se paraba, incluso la información. Había que recurrir a eso que llaman serpientes de verano para estirar las noticias todo lo posible. No es el caso de hoy, todo lo contrario. Tenemos a Pedro Sánchez de vacaciones en Marruecos, al presidente catalán Pere Aragonés poniendo precio a Sánchez para apoyar su investidura, a Donald Trump con más problemas judiciales, en este caso con la imputación más grave por el asalto al Capitolio en enero de 2021. Empezamos por Marruecos. Y vaya por delante que Pedro Sánchez no deja nada al azar. Ningún movimiento del presidente es casual y todo lo que hace tiene su intención y su interés. No hace falta irse muy lejos. Basta con analizar el adelanto electoral de las elecciones del 23J. Con media España modo de desconexión total. Después de estar en Lanzarote, Sánchez podía haber escogido cualquier lugar para pasar su segunda semana de vacaciones. Así a bote pronto. Seguro que se te ocurre un largo listado de destinos. Los hay con total seguridad garantizada. Mira, las Marismillas, en Doñana. Tanto que le preocupa al Parque Nacional a Sánchez. Cualquier isla. En La Gomera. Ahora que ya tienen luz. En una villa privada de Ibiza. Tampoco se tiene que estar mal. Y fuera de España, pues sueñen lo que quieran, porque cualquier destino está al alcance del presidente. Pero no. Se ha ido a Marruecos a pasar unos días con su familia alojado en un hotel de lujo. Y ya están los corifeos de Moncloa con un grito uniforme. El presidente se puede ir donde le dé la gana. Y no les falta razón, si no fuera porque con Sánchez todo o casi todo tiene una cara B. Ese viaje supuestamente privado arrastra dos capítulos aún no resueltos. Llega 15 meses después de que estallara el caso Pegasus, en el que el propio gobierno denunció que el móvil del presidente y el de otros ministros había sido espiado. Le habían robado parte de la información. Luego una comisión del Parlamento Europeo vinculó ese espionaje directamente a Marruecos. Y luego está el asunto del volantazo de España con el Sáhara, alineándose con las tesis de Rabat en una concesión histórica que todavía está por ver su repercusión. De momento las aduanas de Ceuta y Melilla siguen cerradas más de un año después del compromiso. Estas son algunas de las claves. La información oficial y oficialista puntualiza. Es un viaje privado. Sánchez y su familia volaron en un vuelo regular y se lo ha costeado Sánchez de su bolsillo. Bueno, Si se va a ver con Mohamed VI o no, eso queda en el aire. Según la prensa marroquí, no van a estar lejos. En alguno de los momentos del viaje de Sánchez se acercará incluso a una veintena de kilómetros, no más. Esta es la última hora. Con Pedro Sánchez en Marruecos, ahora mismo, si miramos el calendario, quedan apenas 15 días para la constitución de las Cortes Generales y los partidos a los que recurre el PSOE para sacar adelante la investidura comienzan a levantar sus cartas. Hay ejercicios que son innecesarios porque ya conocemos de antemano por dónde van sus exigencias. Pero los separatistas suelen ser bastante directos. Luego que nadie se llame a engaño. Hay un punto de partida que ya se apresuró a reclamar el fugado Carles Puigdemont. Referéndum y amnistía. No solo para él, sino para las 4.000 personas que su defensa entiende que han resultado perjudicadas de alguna u otra forma con el intento de golpe separatista del 1 de octubre de 2017. Cuando escuchan esto, sale la izquierda rauda y veloz. Puigdemont sabe que eso no es legal, que no es constitucional y que no se le puede dar. Claro que es inconstitucional. Eso lo sabemos. Pero también nos contaron que no habría indultos y los hubo. Que no se derogaría el delito de sedición y se tramitó con urgencia una reforma a la carta del Código Penal para contentar a delincuentes. ¿Quién nos garantiza que ahora sí hay que creer lo que nos diga Sánchez? Este es el punto de partida que desde el PSOE, también desde Sumar, confían en que Junts vaya modulando. Pero eso es mucho esperar. El máximo rival político del partido Puigdemont no puede permitirse que le recorte espacio. Ya saben que Junts y Esquerra son dos enemigos directos que de forma puntual han bailado juntos tras una boda de conveniencia, pero cuya ruptura en el gobierno catalán arrastran ahora mismo. En Esquerra Republicana saben que están a 2 años para las autonómicas en Cataluña y son conscientes de que el 23J recibieron un castigo severo con la pérdida de 6 diputados. Ahora tienen que recomponerse tras una victoria del PSC en Cataluña que les ha dejado tocados. No hundidos, pero sí tocados. ¿Cuál es la estrategia? Ahondar en las tesis separatistas y borrarse la etiqueta de palmeros de Pedro Sánchez. Han sujetado al presidente durante toda la legislatura. Pero ahora hay que aparentar que todo ha sido un accidente. Que empiezan de cero. Conclusión. Mantienen las mismas exigencias que Junts. No hablan de la amnistía. No hablan de la amnistía. Pero sí del referéndum. Y lo hacen conscientes de que esa estrategia pactista les ha hundido. Bueno, a partir de ahora el PSOE va a entrar en negociaciones directas. Ya lo están haciendo. Y puntualizan que las van a liderar ellos. Y nos cuentan lo de siempre. Que cualquier tipo de conversación se va a hacer dentro del marco constitucional. Esto está por ver. Los antecedentes no invitan a ningún tipo de confianza. Y mientras tanto en el PSOE siguen enredados con el voto nulo. Quieren que se revisen los 30.000 votos de Madrid. La Junta Electoral Provincial ya les dijo que no. Y ahora acusan a este órgano de incumplir la Constitución. Por lo que han dado el salto a la Junta Electoral Central. Esto no deja de ser parte de su desesperación y de lo mal que han encajado que tras el recuento del voto exterior el PP les ganará un diputado alcanzando los 137 escaños y permitiendo que Carlos García Danero, por el Partido Popular, entre en el Congreso. Y es noticia también de esta madrugada en Estados Unidos una nueva imputación del expresidente Donald Trump con un horizonte judicial nada halagüeño. Enseguida te detallo todas las causas pendientes que tiene Trump, pero esta última imputación no es una más. Está vinculada al asalto al Capitolio en 2021 y se enfrenta a 55 años de cárcel. Mañana Trump tendrá que acudir a los juzgados. Allí conocerá los cargos que le imputan. Son cuatro. Todos ellos relacionados con la pretensión, supuesta pretensión, de alterar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Se le atribuye estar detrás del propio asalto a la sede del Congreso de Estados Unidos. Todo esto a poco más de un año para las presidenciales, en las que, según las últimas encuestas, Trump ganaría las primarias del Partido Republicano. Están pasando más noticias en este miércoles 2 de agosto, que viene así de completito. Pablo Fernández, buenos días.
Herrera en COPE. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Este martes vamos a conocer los datos del paro registrado y de afiliación a la Seguridad Social del mes de julio. Ahora mismo la ocupación está en máximos, aunque en junio se frenó el ritmo de creación de empleo si lo comparamos con los otros años. Además, seguimos como líderes del paro en la Unión Europea con un 11,6%, el doble de la media europea. A las 9 de la mañana, aquí en Herrera en COPE, vamos a conocer estos datos de paro registrado y de afiliación a la Seguridad Social del mes de julio. En La Gomera se ha recuperado el suministro eléctrico tras un incendio en una central térmica. Todavía se sigue trabajando para normalizar y fortalecer la situación, pero las autoridades han pedido que se siga haciendo un consumo responsable porque, aunque se haya recuperado ese suministro, el sistema es inestable. Desde el gobierno de Gran Canaria piden que se cambien los equipos porque algunos tienen 50 años y desde el Cabildo de La Gomera creen que esto va a volver a pasar dentro de poco, como nos decía en Herrera en COPE su presidente Casimiro Curbelo.
Creo que esto no se debe repetir y les adelanto, antes de un año explota Gran Canaria, tiene un déficit de más de 120 megavatios y va a ocurrir lo mismo. Ya ocurrió en Tenerife en el año 2019, en el año 2020. Si el gobierno le permite que hagan todo esto, pues que venga Dios y lo vea, ¿no?
Desde el Cabildo aseguran que el daño ya está hecho y que esta reparación es solo un parche. Hablando de incendios, en este caso forestales, por un lado el de Jaraíz de la Vera en Cáceres ha quedado extinguido en apenas un par de horas. El de la línea de la línea de la Concepción en Cádiz permanece estabilizado y los vecinos evacuados han regresado ya a sus casas y, según las primeras estimaciones, se han quemado unas 150 hectáreas. Juan Macías, el alcalde, nos lo contaba en COPE.
Está controlado, todavía no está dado por extinguido ni por el consorcio ni por el Infoca, pero está controlado y pues, las próximas horas, si todo va como está previsto, lo darán por extinguido. Han sido unas 150 hectáreas, son aproximadamente el 8-9% de la superficie del municipio, ¿eh?
En Lora del Río, en Sevilla, uno de los fuegos está controlado y el otro estabilizado. Y en Tarragona también ha quedado estabilizados el fuego del Perelló y Monroig del Camp. También el del Bruc en Barcelona. Precisamente en Barcelona, el exfutbolista Dani Alves, quien lleva en prisión desde el pasado 20 de enero, acude esta mañana al juzgado de instrucción tras haber finalizado la investigación contra Alves por presuntos abusos sexuales a una joven en una discoteca de la ciudad condal. La jueza le comunicará su procesamiento. Y en el partidazo de COPE, el Barça se enfrenta al Milán con el caso de Dembélé de fondo. Dani Blánquez, buenos días.
Buenos días, Pablo. Los azulgrana disputan en estos momentos en Las Vegas su último partido de la gira norteamericana. Elena Condis.
Acaba de empezar la segunda parte aquí en el Allegiant Stadium, sin goles. Empatan a cero Barça y Milán sin Dembélé. Fuera de la convocatoria está ultimando su traspaso al PSG. En su ausencia no se ha movido el marcador. Tres ocasiones de gol de Koundé, Ferran y Rafinha. Los extremos Rafinha y Abde, los más activos en esta primera parte. Poco ambiente de fútbol aquí en Las Vegas. No llegamos a media entrada. No se ha vestido de corto ni Gavi, ni Kessié, ni Dembélé, por el que el Barça ingresará 50 millones por su traspaso. La mitad debe ser para el jugador por una cláusula privada.
Gracias, Elena. En el Real Madrid, Rüdiger ha tenido que abandonar el entrenamiento por unas molestias en el tobillo. Y en el resto del mercado, el Sevilla cierra el fichaje del centrocampista Jibril Sow, procedente del Eintracht de Frankfurt, por unos 10 millones de euros más variables.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hay un nombre que está siendo noticia mundial durante toda esta madrugada y lo va a seguir siendo a lo largo de la semana. Ese protagonista y ese nombre es el de Donald Trump.
We are awaiting a possible indictment against former President Trump in the
hour because we have breaking news for you. Former U.S. President Donald Trump says he will.
Donald Trump has been. El expresidente de Estados Unidos acostumbra últimamente a coleccionar imputaciones y procesos judiciales, pero el que hemos conocido en las últimas horas es uno de los más graves. Se le imputan cuatro cargos por intentar cambiar el resultado de las elecciones en 2020. Comicios que fueron polémicos. Tras la victoria de Biden se empezaron a correr rumores sobre un pucherazo del Partido Demócrata. Seguidores de Donald Trump se agolparon en algunos estados en las puertas de los colegios electorales pidiendo que detuvieran el recuento de votos. Gritaban aquello de "Stop the count". Mientras que los seguidores republicanos alimentaban el relato de que las elecciones no eran legítimas, Trump guardó silencio en un primer momento y después salió al ataque. Dijo que el resultado de las urnas era un robo y que las habían llenado de votos ilegales. El día 6 de enero de 2021, tras la ratificación del recuento de esas presidenciales, Trump animó a sus partidarios a marchar hacia el Capitolio para protestar contra lo que consideraba un fraude electoral y reclamar la victoria para sí mismo. El resto ya forma parte de la historia. Bueno, recordarás esas imágenes que te contamos aquí en COPE de sus seguidores irrumpiendo de forma violenta en la sede de las dos cámaras del Congreso del país. Se vivieron momentos de tensión en unos enfrentamientos en los que murieron 5 personas. Pues por conspirar para que se produjera ese salto, por querer cambiar el resultado de esas elecciones y por obstruirlas, es por lo que ahora Trump está imputado. Lo ha contado así el fiscal del caso, Jack Smith.
Charging Donald J. Trump with conspiring to defraud the United States, conspiring to disenfranchise voters, and conspiring.
Por estos cargos que ahora se le imputan, se podría enfrentar hasta 55 años de cárcel. El propio Trump tendrá que comparecer mañana en los juzgados para que le lean a esos cargos. Horas antes de esta imputación, el propio Trump escribía en redes sociales: "He oído que el trastornado del fiscal va a sacar más cargos falsos contra mí, contra su presidente favorito". El presidente favorito, con no poca ironía. Trump también lanzaba las siguientes preguntas: ¿por qué no hicieron esto hace 2 años y medio? ¿Por qué han esperado tanto? ¿Por qué querían hacerlo en mitad de mi campaña? Porque hay que recordar que en 2024 se van a celebrar en Estados Unidos unas nuevas elecciones presidenciales. Ahora dentro del Partido Demócrata y Republicano empiezan a postularse los candidatos. Y según la última encuesta de The New York Times, Trump ganaría las primarias de su partido y quedaría empatado con Biden en esas elecciones presidenciales. Ahora el expresidente sostiene el argumento de que quieren derrotarlo por la vía judicial porque por la vía política no puede. Lo decía él mismo ayer en un discurso que dio para sus seguidores.
When this battle is over, I'll be back in the White House and the Bidens will have to justify all of the corruption that they've done.
¿Qué va a pasar ahora? Bueno, la de hoy es una piedra más en la mochila de casos judiciales abiertos que tiene Trump. El 25 de marzo tiene que declarar por el caso Stormy Daniels, cuando pagó con dinero negro supuestamente a una actriz porno para comprar su silencio. El 20 de mayo declara por los papeles de la Casa Blanca que presuntamente se llevó a su residencia de Florida. Hay que tener en cuenta que Trump podría asegurarse ser el candidato republicano antes de que los votantes sepan si ha sido condenado por alguno de estos dos casos. Luego tiene 3 juicios civiles, el 2 de octubre por fraude, el 15 de enero cuando empiezan las primarias por difamar a la escritora Jean Carroll y el 29 de enero por una demanda colectiva que le acusa a él y a su organización de una estafa piramidal. En España, la actualidad nos lleva a Valladolid, donde se recuperan al menos 14 personas, 2 de ellas en la UCI, tras resultar heridas en una explosión de gas en un edificio de viviendas. Además, a esta hora máquinas excavadoras buscan entre los escombros del edificio a una mujer que vive en el primer piso y a la que su familia no ha localizado. Por el momento se desconoce si la mujer estaba en su vivienda o no en el momento de la explosión. Los hechos ocurrieron en torno a las 11 de la noche, cuando los vecinos escucharon un fuerte estruendo.
Estábamos cenando tranquilamente, mis padres y yo, y de repente ha habido un estruendo y un fogonazo de luz por la ventana y hemos dicho, ¿qué ha pasado? Desde mis ventanas se veía toda la llamarada de fuego y un montón de humo saliendo. Nada, a 2 calles.
Hemos bajado a la calle a ver qué ha pasado y esto es increíble, muy fuerte. Bueno, aquí humo, ambulancias, bomberos, coches de policía.
Rápidamente desalojaron el edificio y trasladaron a los heridos a los hospitales de la ciudad. La Policía Municipal de Valladolid ha pedido a los ciudadanos que no se aproximen a la zona de la explosión, en la calle Goya, donde siguen trabajando los servicios de emergencias. Todo está listo en Lisboa para recibir, eso de las 11 de la mañana, al Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud. Hoy, Francisco va a tener una agenda muy institucional. El barrio de Belén va a ser recibido por el presidente y por el primer ministro de Portugal. Y aquí va a ser cuando el Santo Padre pronuncie su protocolario, el primer discurso ante las autoridades del país y ante el cuerpo diplomático. La jornada va a concluir por la tarde con el rezo de vísperas en el monasterio de los Jerónimos de la capital portuguesa junto a sacerdotes, religiosos y seminaristas. A sus 86 años, este es el número 42, el viaje número 42 del pontificado de Francisco. El tercero de este año y su cuarta jornada mundial de la juventud. Con 86 años, sí. Esta jornada de Lisboa fue inaugurada oficialmente en la tarde de ayer con una eucaristía presidida por el cardenal patriarca de Lisboa, Manuel Clemente. Dio la bienvenida a los jóvenes y dijo que se sintieran como en casa.
El mundo nuevo comienza en la novedad que le encuentro.
El mundo nuevo comienza con la novedad de cada encuentro y la sinceridad del saludo que intercambiamos para que seamos personas compartiendo con personas en mutua y constante visita. Les deseo a todos una feliz y emocionante Jornada Mundial de la Juventud.
Jornada Mundial de la Juventud.
Hay que recordar que España es el país que más peregrinos va a aportar en este encuentro. Se prevé que más de 100.000, que por cierto, ya se están haciendo notar en las calles de Lisboa. Somos los más numerosos. Y también los que más ruido hacemos. Por delante vienen los días fuertes de esta JMJ. Los momentos más especiales se van a vivir durante el fin de semana con el Vía Crucis, la vigilia, la visita a Fátima y la misa de envío del domingo. Estos días nos llega un dato preocupante. La reserva de agua en los embalses vuelve a caer. Apenas supera el 42% de la capacidad media en los embalses españoles. Pero atentos a la cuenca, a las cuencas del sur, la cuenca del Guadalete, donde ni siquiera llegan al 20% de agua almacenada. La sequía tiene consecuencias directas en nuestra economía. El gobierno andaluz asegura que la situación que atraviesa esta comunidad le va a impedir crecer en 2023 hasta el 4%, en vez del 1,9% que tiene recogido en los presupuestos. Por eso piden que se construyan infraestructuras hidráulicas para paliar esta situación. La sequía y el calor también está afectando de manera muy directa a la agricultura. Por ejemplo, al olivar. Hay 300.000 familias que viven de este cultivo. La cosecha de aceituna va a ser mala y la producción de aceite de oliva muy corta. Esto tiene una consecuencia directa. El precio del aceite de oliva va a seguir subiendo. Lo contaba aquí en COPE Juan Manuel Molina, que se dedica al sector de la aceituna en Almidinilla, en Córdoba.
Ese techo de los 5 euros, incluso si la cosecha realmente es mala, si no llueve y se pierde todavía mucha más aceituna en el campo, podría sobrepasarse. Con lo cual a un consumidor perfectamente le puede llegar entre 6 y 7 euros una botella de un litro de aceite de oliva virgen.
Esa subida de precios que venimos arrastrando en los últimos meses ya se ha dejado notar porque ha provocado que el consumo se haya reducido. Durante el primer semestre, la caída acumulada de las ventas es del 20% respecto al año anterior. La Guardia Civil ha detenido a un miembro del Estado Islámico en Alicante. Esta operación antiterrorista, antiyihadista, ha permitido a la policía de Canadá desarticular una banda terrorista que planteaba atentar en Afganistán. Carlos Cuenca.
La investigación comenzó en Alicante hace 3 años y terminó ayer en Toronto, donde fue detenido un hombre por varios delitos presuntamente vinculados al terrorismo yihadista. La Guardia Civil arrestó al primer individuo en 2020, ya condenado por la Audiencia Nacional a 6 años de cárcel por delitos de autoadoctrinamiento y financiación del terrorismo. Se había integrado en el Daesh y se dedicaba a la captación de simpatizantes y militantes. Más tarde fue identificada una red de personas vinculadas, incluido este canadiense de 34 años, ahora detenido, que aparecía como colaborador activo en este entramado vinculado al terrorismo yihadista.
Los Mossos de Escuadra han iniciado una investigación a una agencia de viajes por estafar a más de un centenar de personas con las reservas de sus vacaciones. Barcelona, Joaquín Soneira.
100 afectados y un valor de 100.000 euros estafados por parte de la agencia FG Viajes de Vilanova y la Geltrú, que cerraron el establecimiento sin dar explicaciones y nunca llegó a hacer las reservas ni en hoteles ni en los vuelos. Por el momento, las personas estafadas no encuentran la manera de recuperar el dinero. A algunos les ha llegado un mensaje de la responsable de la agencia indicando que pronto recibirían un comunicado que aún no ha llegado. Muchos otros ni siquiera han recibido ese mensaje. Por lo que, de entre los 100 afectados, algunos han asumido que se quedarán sin vacaciones, pero varios se han unido para contratar un abogado y presentar las ya 50 denuncias que hay. La semana pasada eran 30 personas, ya son 110. pero el cuerpo policial sospecha que podrían sumarse muchas más próximamente.
Un hombre ha simulado su propio secuestro para no ser detenido en Madrid tras haber robado casi 40 patinetes eléctricos en la localidad toledana de Talavera de la Reina. Sergio Sánchez.
Los patinetes eléctricos fueron localizados por la Policía Nacional en menos de 24 horas en el distrito madrileño de Carabanchel, donde encontraron al presunto autor maniatado y con cero en la boca fingiendo su propio secuestro. Los agentes escucharon gemidos pidiendo auxilio que provenían de un local y tras asomarse por la ventana vieron al individuo. Rápidamente los policías entraron y vieron que estaban allí todos los patinetes. El hombre quería con esto eludir cualquier responsabilidad del robo, pero todo cambió cuando descubrieron en el baño del local la ropa y la gorra con la que había sido captado por una cámara de seguridad en Talavera llevándose los patinetes. El material robado, ya recuperado, tenía un valor de 40.000 euros. El varón ha pasado a disposición judicial como responsable de los hechos.
Herrera Incope. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Le digo nunca más al camping gas.
Quiero pillar los 15 millones.
Y nosotros pillar los 10. Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que...
¿Tienes ya tu cupón del Extra de Verano de la 11? 15 de agosto, 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de Verano de la 11. Y pon un nuevo verano en tu vida. Cómpralo ya.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esta semana, prueba el helado cono sabor nata y chocolate Día Temptation con un 25% de descuento. Por solo 1,34 el pack de 4. En tiendas y en día.es.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete pulpable.
¿Pero qué os pasa hoy?
Te están pidiendo que entres en zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
Si tu mascota hablase, te diría que entres en zooplus.es, la tienda online líder donde encontrarás las mejores marcas en alimentación, dietas veterinarias, juguetes, accesorios y mucho más.
Y con ofertas muy animales cada semana.
Zooplus.es.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados, que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Quieres trabajar en periodismo digital? Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con enfoque en nuevos medios, análisis estratégico de datos y posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Nuevo Electro 3 en el Corte Inglés. Tres días con un 15% de descuento adicional en las mejores marcas de electrodomésticos.
Dyson,
AEG,
Samsung,
Philips,
Balay.
El frigorífico que quieres.
La lavadora que te gusta.
El nuevo respirador.
Nuevo Electro 3. 15% adicional en las mejores marcas de electrodomésticos.
Solo hasta el miércoles 2 en tienda web y app del Corte Inglés.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 5 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Por la mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo,
el espectáculo que dan Paco, Pepi, Lamá.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche El Partidazo de COPE, Juanma es un grande.
La verdad que Esposito en la linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil.
con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. Te saluda Antonio Herraiz y te da la bienvenida si te acabas de incorporar a Herrera en COPE. El calor va a seguir hasta mañana. No es que venga frío polar, nada de eso. El jueves y el viernes sí que van a bajar algo las temperaturas y será apenas un espejismo, porque el sábado otra vez se recuperan los termómetros. Lo de recordar que ha vuelto a ser una noche tórrida en el litoral mediterráneo, con mínimas que no han bajado de los 25 a los 26 grados, pues no te va a hacer más llevadera la mañana si no has podido dormir. Así que casi que lo dejamos. Confirmado que Pedro Sánchez ha elegido Marruecos para pasar su segunda semana de vacaciones. Desde Moncloa están haciendo esfuerzos para taponar cualquier tipo de polémica. Se trata de un viaje estrictamente privado, nos dicen, que ha sido realizado en un vuelo comercial, precisan, y que ha sido pagado con recursos propios. Como que se ha rascado el bolsillo Pedro Sánchez. La prensa marroquí ha grabado ya al presidente en funciones junto a su mujer, Begoña Gómez, y a sus hijas paseando por la Medina de Marrakech. Es la ciudad vieja. Y allí se encuentran los lujosos alojamientos, los tradicionales baños marroquíes, los mercados, mezquitas. Los que conocéis Marrakech, seguro que le ponéis la foto. Esto no tendría ninguna relevancia si no fuera porque con Sánchez las casualidades no existen. Jamás. ¿A que no convocó unas elecciones el 23 de julio por casualidad? Y detrás de este viaje a Marruecos, pues vuelve a la actualidad dos asuntos que no han sido aclarados. Ahí está tema de las escuchas telefónicas del caso Pegasus, que el propio gobierno denunció y que afectó a Sánchez y a los ministros Margarita Robles y Fernando Grande Marlaska. Es un asunto que nunca se ha aclarado y que llegó después de denuncias de espionaje que habrían sufrido los independentistas catalanes. Luego está el asunto del Sáhara. Un cambio de postura del gobierno español histórico, ese gran volantazo que de momento no ha tenido grandes contrapartidas. ¿Que hay que llevarse bien con nuestro vecino del sur es casi una obligación? Lo es. ¿A qué precio? Esa es la cuestión que vamos a analizar a lo largo de esta mañana en Herrera en COPE, coincidiendo, ya digo, sin aparentes casualidades, con las vacaciones de Pedro Sánchez en Marruecos, por cierto. En Marrakech y en cualquier ciudad que visite a lo largo de estos días Pedro Sánchez va a contar con un elemento a su favor, al menos sobre el papel, que luego todo es posible que cambie, que se encuentre a alguien de forma inesperada, pero en Marruecos Sánchez va a poder salir a la calle sin que le abucheen, una cuestión harto complicada aquí en España. Bueno, el presidente sigue disfrutando de sus días libres mientras en España sigue la incertidumbre. A las 6 de la mañana te contaba las exigencias de los separatistas, que por otro lado son de sobra conocidas. Lo del referéndum o lo de la amnistía no son nuevos. Y ahora todo pasa por elevarlo a una exigencia máxima. No sea que no haya acuerdo y al menos tengan algo con lo que presentarse ante los suyos en caso de una hipotética repetición electoral. Y digan aquello de hemos llegado hasta aquí porque no nos han atendido. Bueno, lo del bloqueo y la repetición es un escenario posible, pero ahora mismo es mucho suponer. Lo que ha vuelto a primera línea también es el asunto de la financiación autonómica. Esto es un elemento recurrente al que siempre se acude cuando una comunidad, y se pueden imaginar cuál, cuando una comunidad autónoma quiere sacar más tajada que el resto. Y con el resultado electoral en la mano, sabiendo que son decisivos, Esquerra lo ha vuelto a poner encima de la mesa como una prioridad. Lo ha hecho el propio presidente catalán, Pere Aragonès.
Hace muchos años que se está hablando de la actualización del modelo de financiación. Hace 5 años que la ministra de Hacienda es ministra de Hacienda. Supongo que la urgencia no la ha visto el día de hoy, porque hace 10 años que se tendría que haber negociado una actualización del modelo de financiación.
Cataluña es la comunidad que más déficit acumula de toda España. Y lo que exige, esto tampoco es nuevo, es que el próximo gobierno efectúe una quita de su deuda contraída a través del Fondo de Liquidez Autonómica. Esa deuda supera los 71.000 millones de euros. Así que aparte de lo del referéndum y de lo de la amnistía, es otra de las cuestiones que ya han puesto sobre la mesa. Y aquí ya saben cómo se las gastan los separatistas. Nada de negociar con el conjunto de presidentes autonómicos. Nada de hacerlo en un marco en el que el resto de regiones expongan sus demandas. Esquerra Republicana quiere que se haga de forma bilateral. Y aquí la ministra María Jesús Montero trataba de desviar la atención.
La reforma del sistema de financiación autonómica es una urgencia que tenemos que presentar y que está en nuestro programa electoral para abordarlo durante esta legislatura. En la legislatura pasada saben ustedes que hicimos varios intentos para intentar llegar a un acuerdo y no hubo el clima necesario, puesto que se está en posiciones de máximo por parte de los diferentes territorios, lo que imposibilita llegar a un acuerdo y llegar a un consenso.
Con esto de la financiación autonómica pasa como con otros tantos y tantos asuntos. Es como si el PSOE no hubiera gobernado durante estos 5 años. Una vez que el presidente catalán ha pedido un trato exclusivo con Moncloa, han entrado las prisas. Hay que sacar adelante la investidura. Pero enfrente chocan con los presidentes autonómicos socialistas, que han salido a denunciar los agravios. Este es uno de los temas que sí levanta a los varones. Lo de pactar con Bildu, con Esquerra, con Junts, les incomoda, pero lo sufren en silencio, como las almorranas. Y luego los del PP, pues lógicamente van a salir también. Hemos escuchado al valenciano Carlos Mazón. Lo que exige el presidente de la Generalitat Valenciana es que cualquier acuerdo de financiación con Cataluña, sobre todo para hablar de la quita de la deuda, se haga con transparencia. Valencia es también otra comunidad que aspira a esta situación.
Y por tanto, tengo que decirle que solo los rumores que hemos escuchado de volver a pactar en el cuarto oscuro del separatismo prebendas y privilegios a algunos frente a la situación de otros me da pavor. Me provoca indignación y que confío y espero, aunque tengo desgraciadamente pocos motivos para confiar y para esperar, que sea una serpiente de verano.
Y luego está el asunto de Navarra. Junto con Aragón y Murcia, es una de las comunidades donde todavía no hay gobierno. Han pasado 2 meses desde las autonómicas de mayo y o bien hay bloqueo, como en la región de Murcia, o siguen las negociaciones como en las otras dos. ¿Qué está pasando en Navarra? Bueno, que todo se paralizó. Primero por los Sanfermines, que son días en los que Pamplona y el resto de la comunidad pues disfruta de la fiesta sin ninguna otra preocupación más. Y luego llegaron las generales, que también lo aplazó todo. Aquí hay que recordar que en la comunidad foral ganó las elecciones la derecha de Unión del Pueblo Navarro. Tiene 15 parlamentarios, que son 6 más que la segunda fuerza, que es el Partido Socialista. El escenario que se dibujaba como más probable era la repetición del que se ha dado durante los últimos 4 años. Es decir, la socialista María Chivite, presidenta con Gero Abay, que es la marca del PNV Navarra, como socio de gobierno. Pero los nacionalistas lo tienen claro. O les dan al menos el mismo poder que en 2019, o se rompe la baraja. Y no les convence que les dejen el marrón de gestionar la sanidad, porque dicen que no tienen los recursos suficientes. Gero Abay tiene 7 diputados. Con los 11 del PSOE suman 18 y la mayoría absoluta están 26. Así que el resultado en Navarra es igual de endiablado que en el conjunto de España. Al bloque de la derecha no le salen los números con la suma de UPN, PP y Vox. Se quedan a 6 de la mayoría absoluta. Y el objetivo de María Chivite era contar con el apoyo de los nacionalistas de Geroa Bai, de una coalición, además de una coalición que integra a Podemos y Izquierda Unida, y de la abstención de Bildu. Lo mismo que hace 4 años. Visto que la marca del PNV se resiste, en el PSOE han empezado a sondear, a explorar. Esto de explorar, siempre el eufemismo, al partido de Otegi. Y las puertas están abiertas. Laura Aznar es portavoz de Bildu Navarra.
También mostramos nuestra disposición a valorar el desbloqueo de la investidura de María Chivite mediante el voto afirmativo de los parlamentarios y parlamentarias de Euskal Herria Bildu. Es una cuestión de principios, no de cargos, no de vetos.
Una cuestión de principios. Bildu, hablando de principios. Ya. Lo que no cuentan es que su aspiración es recuperar la alcaldía de Pamplona. Ya tuvo el bastón de mando Joseba Asirón, del partido de Otegi, y quieren arrebatárselo a Unión del Pueblo Navarro vía moción de censura. Esos son los cambalaches que le están preparando al PSOE en Navarra. ¿Se acuerdan aquella entrevista en la que Sánchez negaba cualquier pacto con Bildu en esta comunidad?
Perdone, pero si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. Si quieres, lo repito otra vez.
¿Cuántas veces se lo vamos a repetir nosotros a Pedro Sánchez? Más aún, si llegan a ese acuerdo en el gobierno foral de Navarra con Bildu, y eso supone un cambio en el ayuntamiento de Pamplona. Luego quieren que nos fiemos cuando dicen que lo del referéndum y la amnistía no es viable, que no se les puede conceder a los separatistas porque es inconstitucional. Están para que nos fiemos de ellos. Vamos ya con más noticias. Pablo Fernández.
Herrera en COPE. Empezamos en la otra punta del charco. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha sido imputado por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Se le acusa de 4 cargos por intentar revertir el resultado de las elecciones que perdió frente al demócrata Joe Biden. Aún no se conoce la fecha del juicio o de la declaración de Trump por dichos cargos, pero podría ser elegido candidato para el Partido Republicano sin haber sido condenado aún. Más cosas. Don Juan Carlos ha regresado a Abu Dhabi tras pasar unos días en Sanjenjo, en Pontevedra, donde ha participado en las regatas desde el coche. Y antes de dirigirse al aeropuerto, ha dicho que se va muy contento.
¿Cuándo vuelve? ¿En septiembre? A ver si el tiempo acompaña más. Buen viaje, don Juan Carlos.
Este jueves se cumplen 3 años desde que Juan Carlos I anunciase que se instalaba de forma permanente en Abu Dhabi. Por otro lado, el Ministerio de Asuntos Exteriores prepara la evacuación de más de 70 españoles en Níger. Se ha habilitado un correo para que los españoles que aún se encuentran en el país puedan hacerlo, puedan salir. Ahora mismo el espacio aéreo de Níger está cerrado tras el golpe de Estado en el país y se buscará una alternativa para salir. Italia y Francia también están organizando operaciones de evacuación para sus ciudadanos. Y en el partidazo de COPE, el Barça disputa el último partido de su gira norteamericana, Dani Blanquer.
Con el caso de Dembélé de fondo a las 5 de la mañana hora española, ha arrancado el Milán-Barça en Las Vegas. De momento estamos en el minuto 75, Milán 0 Barcelona 1, y con ese caso Dembélé está en Las Vegas pendiente de que se cierre su traspaso. Xavi ha intentado convencerlo poniéndole de ejemplo a Neymar. La decisión está comunicada en carta desde el pasado día 30, mientras en el Real Madrid, Rüdiger ha tenido que abandonar el entrenamiento por unas molestias en el tobillo y Ancelotti ha hablado en rueda de prensa sobre Vinicius y su adaptación al nuevo sistema. Dice que el brasileño jugando por fuera marca la diferencia, pero por dentro puede marcar más goles. En pretemporada, el Athletic Club cae en Glasgow 3-2 ante el Celtic en un nuevo amistoso de preparación y el seleccionador campeón del mundo, Leo Scaloni, ha sido el encargado de dar el pregón de las fiestas María Pita de La Coruña y ha asegurado en el partidazo de COPE que algún día será entrenador del Deportivo.
Suena el trino del conciso. Es información confidencial de Carlos Dávila. Carlos, danos una pista sobre la postura de Carles Puigdemont y de Junts de cara a la investidura de Pedro Sánchez. Cuéntanos. Buenos días.
Pues buenos días, Antonio. Si quieren conocer verdaderamente el propósito de Puigdemont y Junts respecto a qué van a hacer en una presunta investidura de Sánchez, les recomiendo vivamente la lectura del diario independentista Gara, el periódico de los propietarios de la Becren. Y les remito así a dos pistas. La primera la ha aclarado uno de los principales columnistas del diario. Ha sido concluyente. Puigdemont permitirá que Sánchez siga siendo presidente. La segunda pista es también muy reveladora, porque delatan las condiciones básicas para que los independentistas voten a Sánchez. Sospechosamente, ahora no habla ya de la amnistía, ni siquiera del referéndum. No, son condiciones mucho más blandas, asequibles. Una, el reconocimiento del catalán como lengua vehicular y oficial en el Parlamento Europeo. Y dos, la cesión absoluta de la gestión del aeropuerto Barcelonés del Prat. Por si fueran poco relevantes estas pistas, la irrupción del expresidente de la Generalidad, Artur Mas, pidiendo a su patrocinado Puigdemont menos intransigencia, desvela el pensamiento del ala pragmática de Junts, que, según me dice un colega catalán, reconoce que la independencia para Junts es, como en el caso del PNV, solo una asignatura pendiente. Y, por cierto, dos datos más que abundan en la percepción de cómo prosperan las negociaciones para investir a Sánchez. El PSC ya ha aceptado en Cataluña compartir con Esquerra y Junts la mayoría que suma en la Asociación Catalana de Municipios, y además los aparentemente hermanos separados Junts y Esquerra se han coligado para repartirse el poder en la Diputación de Barcelona. Y coda al margen, sorpresa e irritación en el PP y también en una parte de Vox por la filtración de Buxadés sobre la entrevista a Abascal Feijóo. Por cierto, ¿saben ustedes que Vox todavía no se ha reunido para analizar el resultado de las elecciones del 23?
¿Cómo está Gonzalo Zaballa? Buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Vamos ya con el repaso de los periódicos de este miércoles. ¿Qué cuentan?
Bueno, pues hay una cara repetida en todos los periódicos y es la de Pere Aragonés. El presidente de la Generalitat pone precio a la Moncloa. Referéndum y dinero, titula ABC. Una información que amplía el mundo haciendo alusión al papel del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que veta los privilegios, al igual que Isabel Díaz Ayuso. Y mientras todos los partidos toman posiciones ante la investidura, Sánchez se va de vacaciones a Marruecos tras el giro en el Sáhara y el caso Pegasus. Lo lleva el mundo en portada. Debajo, Bildu respalda al PSOE para que Chivite presida Navarra y quiere forzar la moción en Pamplona. En otro orden de cosas, espacio destacado para la violencia machista en los periódicos, El País cuenta que el asesino de la joven de Girona la acosaba y planeó su asesinato al milímetro, haciendo alusión a que el verano es un factor de riesgo extra para este tipo de asesinatos. Mientras que El Mundo destaca, por ejemplo, que Igualdad apunta al negacionismo de Vox al analizar los asesinatos de tres veinteañeras. En el plano económico, lo cuenta este periódico, la amortización de hipotecas se dispara en 9.000 millones con los alquileres desbocados. Mientras tanto, los inquilinos de casas de alquiler tampoco tienen tregua. En 13 comunidades autónomas, sus rentas están en el nivel máximo desde el año 2008. Por lo demás, un par de apuntes a nivel internacional que cuenta El País. Por un lado, los problemas legales de Donald Trump impulsan su campaña. A pesar de haber sido imputado esta misma noche por su papel en el asalto al Capitolio, tiene una ventaja de 37 puntos sobre su rival en el partido republicano, Ron DeSantis. Por otro lado, Francia evacúa a centenares de europeos de Níger tras el golpe de Estado, mientras que España prepara ya un vuelo para 70 ciudadanos.
¿Y de la letra pequeña con qué te quedas?
Pues con una buena noticia. Cuando hablamos del cáncer, Antonio, el tiempo es salud. Cuanto antes se detecte un tumor, más posibilidades de tratamiento y curación hay. Por eso las pruebas de detección precoz se han convertido en un aliado para aumentar la supervivencia y atajar cuanto antes tumores incipientes. Fíjate, el cribado poblacional, mediante mamografías, reduce un 20% la mortalidad por cáncer de mama. Y este descenso puede ser aún más pronunciado si se afinan las pruebas de detección. La inteligencia artificial ya se ha colado en este campo y, según un estudio sueco publicado en The Lancet y realizado con 80.000 mujeres, los cribados de cáncer mediante inteligencia artificial detectan un 20% más de tumores que los que siguen metodología tradicional. En resumen, este estudio viene a decirnos que el uso de inteligencia artificial para analizar mamografías es seguro, da resultados y reduce casi a la mitad la carga de trabajo de los radiólogos.
La píldora económica nos la acerca Claudia Cid. Buenos días.
Buenos días, Antonio. La tasa de desempleo de la eurozona batió un nuevo récord en junio tras bajar una décima respecto a mayo y situarse en el 6,4%. ¿Y por qué te cuento esto? Porque el Banco Central Europeo, cuando comenzó a subir los tipos de interés, admitió que a medida que se fuese incrementando el precio del dinero, se podría empezar a notar cierta ralentización en la creación de empleo. El endurecimiento de la política monetaria, aunque no fuese un objetivo oficial, buscaba enfriar el mercado laboral para evitar que los salarios y la contratación se conviertan en un estímulo más para la inflación subyacente. Pero ha pasado algo que ni los expertos explican, y es que aunque se está empezando a notar cómo el crecimiento económico de los países de la zona euro cada vez es menor, el mercado laboral no para de batir récords. Eso sí, España sigue siendo el país con más paro, nos situamos en cabeza con una tasa del 11,6% que duplica la media europea.
¡Peligro!
Quedan 9 días. Vuelve la Liga. Vuelve.
¡Tiempo de juego!
Y
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
¿Es usted médico?
Soy jugador de cartas profesional.
Odiado por unos.
No me gustan los tipos como usted.
Amado por otros.
Ha sido genial conocerle.
Su llegada no dejó a nadie indiferente.
No pienso irme hasta que metamos a Garby en la cárcel.
Terence Hill.
Tú y yo.
Doctor West. El sábado a las 6 de la tarde en 13.
Pedro Sánchez disfruta ya de sus vacaciones en Marruecos y mientras tanto los españoles seguimos sin saber quién podrá formar gobierno. ¿Quién sacará adelante la investidura? Desde el PSOE dicen que van a buscar una mayoría social. Eso es lo que nos contó en ese vídeo enlatado. La duda es, ¿a qué precio? José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días, Antonio. Esa es la clave. ¿Qué precio habrá que pagar por la investidura del presidente Pedro Sánchez? El independentismo catalán exige la amnistía para todos los implicados en la organización del 1 de octubre y también un referéndum de independencia. Unas exigencias que han vuelto a poner encima de la mesa en las últimas horas y que son necesarias para una investidura de Pedro Sánchez. Por su parte, los nacionalistas vascos piden adecuar la estructura del Estado al reconocimiento de las identidades territoriales. Una frase que en otras ocasiones se ha traducido en más financiación, más dinero en definitiva y competencias administrativas. Exigencias que van a llegar encima de una mesa con tensión en muchos casos porque pueden rebasar la línea de la legalidad constitucional. El próximo 17 de agosto, recuerda, se constituyen las Cortes. Veremos entonces hasta qué punto es viable la gobernabilidad del país.
El gobierno de España ha ordenado evacuar a más de 70 españoles de Níger. Esta decisión se ha tomado por la cancelación de todos los vuelos comerciales en el país. Manuel Ángel Gómez.
A pesar del golpe militar, la situación en Niamey, la capital de Níger, es tranquila, nos cuenta Gregor Robert Berth, director de Acción contra el Hambre en este país africano. Dice que han estado en modo hibernación durante unos días sin salir de casa a partir del momento en el que recibió los primeros mensajes avisándole del golpe de Estado. Ahora han vuelto a salir a la calle y por la mañana, cuando ha ido a la oficina, ha tenido la sensación de que era un día normal. No había más presencia de soldados ni de policías que en otras ocasiones. Asegura Gregor que todo el mundo en Níger teme la posibilidad de una intervención militar extranjera de Francia o de países africanos y que sería la peor solución.
Se ha convertido en una de las artistas más mencionadas en las últimas semanas por dos motivos. El primero, por ser la compositora de la canción original de la banda sonora de la película Barbie. Y el segundo, porque el próximo festival donde va a participar esta artista se va a suministrar de energía 100% renovable, a petición de ella. Es el Lollapalooza de Chicago 2023, donde se espera que acudan cerca de 30.000 personas. Habrá placas solares capaces de aportar energía a todo el recinto. Y bueno, esto demuestra el compromiso que quiere expandir esta artista con el medio ambiente. algo hacia las 7 de la mañana en Herrera en Cope. Y ya sabes que puedes ponerte en contacto con nosotros a través de Twitter, arroba Herrera en Cope, Facebook. También, mira, nos puedes mandar tus notas de audio, tus mensajes de voz al WhatsApp del programa. 699-1314, 699-1314. Hay muchos temas sobre el tablero. Están las vacaciones de Pedro Sánchez de Marruecos, casualidad o no. Está el precio que le han puesto los separatistas a la investidura, a Pedro Sánchez. Te lo vamos a contar todo. Vamos a seguir analizándolo a partir de las 7.
Herrera en Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabil, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901-30-2010.
Esta semana en Día, el tomate en rama con un 44% de descuento. Por solo 1,11 el kilo. En tiendas y en día.es.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida. En modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Pero bueno, esta casa parece otra.
Sí, por fin he hecho la reforma que quería.
En Leroy Merlin somos expertos en hacer realidad tu proyecto de cocina, de baño, con asesoramiento gratuito y financiación a tu medida. Revaloriza tu hogar. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando lograron que me indemnizaran por la reforma defectuosa de mi casa de la playa. O cuando consiguieron que el taller del coche me devolviera 900 euros por una mala reparación.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo chao pescado
al plato combinado.
Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
¿Tienes ya tu cupón del extra de verano de la 11? 15 de agosto, 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. Y pon un nuevo verano en tu vida. Cómpralo ya.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.